Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 58. Mi estimada Brenda, bienvenida una vez más al podcast de Futbolera. Ya no sé cuántas veces has venido a platicar y la verdad ya no quiero llevar la cuenta tampoco porque me queda claro que va a haber muchas otras. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Naim? Es la tercera, pero como dices, ya no vamos a llevar cuenta. Ya, no importa.
Yo me acuerdo que tú me habías dicho que te tenía que ser como un badge de recurrencia, entonces
es correcto.
Vamos a pensar que, de manera simbólica, ¿qué puede ser? Voy a pensar para hacértelo llegar o cuando nos veamos ahí, hacer como algún tipo de intercambio, no sé, ¿qué dices?
Me parece una gran idea.
Excelente, pues el motivo por el cual Brenda está el día de hoy, amigas y amigos, es porque traemos una cartelera de temas que yo sé que pueden parecer que no están relacionados, pero les prometo que sí lo están, y es que hemos estado viendo pues la liga, cómo ha ido avanzando, cómo ha evolucionado en muchos sentidos. Claro que hay algunos en los que ha quedado un poquito de ver, pero no vamos a hablar tan rápido de cosas tristes. Y quería pues platicar contigo, Brenda, sobre cómo has tú percibido esta evolución de la liga desde que empezó, en general los equipos que se han comprometido, qué ha representado para ti ese 2017 desde que arrancó formalmente hasta el torneo que estamos viviendo el día de hoy.
Yo creo que hemos dado saltos muy importantes. La verdad es que el primer torneo, el del 2000, que fue 17, ¿no?
Ajá.
Ese no lo seguí tanto porque no estaba yo tan metida con el fútbol femenil. Como que vi la nota de que se abrió la liga, pero no lo seguía tan, obviamente, ávidamente como ahorita. Pero de lo que recuerdo del 2018-2019, el que tuvimos en 2020 porque uno se canceló, yo creo que la liga ha dado saltos muy importantes. Si bien hemos visto equipos que han sido un poco más estables desde el inicio del proyecto, también creo que es cierto que conforme han avanzado tanto los torneos como los años, cada vez más instituciones creen en el proyecto de la liga, y eso nada más provoca que haya una exigencia por parte de las instituciones, pero también pues más apoyo, ¿no? Aunque también, para ser muy objetivos, creo que estamos también muy lejos de profesionalizar varias áreas, pero eso creo que más allá de que tenga que ver con la liga femenil, tiene que ver con prácticas, hábitos y vicios que tenemos como mexicanos, ¿no? No tanto propio de la liga femenil. ¿Tú cómo lo has visto?
Fíjate que yo empecé a ver el primer torneo, pero nada más veía los partidos de Chivas y cuando los transmitían, porque la verdad es de que no lo hacían. O sea, te enterabas muchas veces del marcador porque la página de Chivas Femenil en Facebook lo subía. No sé si te pasó a ti o si esa es la razón, pero fue similar el hecho de que no me clavé tanto con la liga femenil porque, sinceramente, yo pensé que no le iban a echar ganas y que iba a desaparecer. O sea, de esas veces que tú ya eres como la que perdió la ilusión, ¿no? Y esperas lo peor, y este pensamiento de esperar lo peor para por lo menos ya saber cómo reaccionar y que no te tome de sorpresa. Y era un poco eso. Y conforme fue avanzando, creo que el interés fue creciendo. Y no sé si a lo mejor a mucha afición le pasó lo mismo, porque pensando en esta conversación que se genera en redes, es muy diferente a cuando yo activamente comencé a involucrarme justo cuando pues nace Futbolera. Entonces, no sé si esto le haya pasado a otras personas, ¿no? Porque de verdad que todos los días veo gente nueva que está comentando en Twitter, en Instagram, en Facebook, o que comentan los en vivo que subo a YouTube. Entonces, no sé si sea como por ahí el caso. ¿Cómo has visto tú el cambio de chip en la comunicación? ¿Te pasa en tus redes de darle vuelta? ¿Se enganchan más? ¿En Twitter? No sé, ¿a ti te ha pasado algo parecido?
Pues fíjate que no sé si ya estoy en el punto para analizar eso, porque creo que fue como un efecto doble, como que yo me metí de llenísimo y obviamente pues ya hay mucha gente que ha estado en la conversación desde que inició el proyecto, pero lo que sí he notado, y eso creo que obviamente a ti también te ha pasado en Futbolera, es que cada semana literal sí llega alguien nuevo como con este rollo de, oigan, ¿no? ¿A quién sigo? ¿Cómo puedo aprender más del fútbol femenino? O sea, como con muchas ganas de genuinamente aprender, como si eso fuera materia de escuela. Pero eso a mí se me hace muy curioso porque no creo que haya el mismo efecto en los deportes varoniles, ¿no? Como que si alguien empieza a seguir algo es un taken, pero creo que esto se toca y se toma como con mucho más cuidado, justo porque pues son distintos. Entonces creo que sí ha crecido la comunicación en términos de personas que están como pendientes, ¿no? Quizás no ven todos los partidos, obviamente, como nosotras que estamos pues muy apasionadas de esto, ¿verdad? Pero sí lo siguen, ¿no? O sea, por lo menos preguntan cada semana, así, oye, ¿cómo fue esto? ¿Cómo viste esto? ¿Qué opinas de esto? Y eso al final pues nada más te dice que, uno, el hecho de que se le esté dando visibilidad funciona, y dos, creo que esta labor también de tener como tantas plataformas hablando todos en conjunto del proyecto suma mucho, ¿no? Creo que eso ya también lo habíamos platicado, que es incluso Bruno Hernández lo ha dicho, que es, o sea, el crear esta comunidad al final del día solamente es con el objetivo de crecer la visibilidad de la liga. Y yo creo, salvo lo que opinen nuestros radioescuchas, que estamos haciendo una gran labor.
Coincido, porque me doy cuenta con estas referencias cruzadas. O sea, no sé, por ejemplo, si en Twitter yo le doy retweet a un video de alguien, una entrevista, o sea, sé que hay gente que me sigue que va a ir a verlo. Uno, porque a lo mejor no conocía a esa persona, o dos, porque no sé si de alguna manera confían en mí para como recomendar algún tipo de contenido, porque tampoco es como que le doy retweet a cualquier cosa. Pero siento que lo mismo sucede cuando otras personas confían en el trabajo que hago yo, en el trabajo que haces tú, de compartir, de difundir, de visibilizar. Y siento que es como esta telaraña, ¿no? Que va como extendiéndose poco a poco. Y a la vez, siento que estamos en este punto en el que todo lo vemos bonito, en que queremos que crezca todo, en que queremos que la liga siga cosechando éxitos, siga sumando y demás.
Sí, claro.
Pero también siento que nos ha hecho mucha falta ver lo que hay detrás de los equipos. No sé si es un tema que quienes están a cargo de la comunicación de las escuadras de la liga tendrían que mostrarnos un poco, ¿no? Porque a veces siento que no sabemos mucho de lo que pasa detrás del telón y a veces me gustaría conocer cómo ha sido este proceso para las directivas, esta lucha de los equipos de poder tener un equipo femenil, cómo ha sido el proceso de aprendizaje, porque es una liga que llegó de la nada, literal, y ármate todo porque vamos a arrancar en 2017. Entonces, exigimos mucho como afición, pero no entendemos muchas veces lo que hay detrás porque nadie nos los explica. Y eso lo escuchamos porque nos pusimos a tijerear, ¿no es cierto? Porque escuchamos el podcast que sacó a Mauri Vergara con Eli Simón y tocaban un poco esa parte, ¿no? De cómo a veces no alcanzamos a ver toda la película, pero no nos la enseñan. Nadie nos ha dicho, hey, la lucha que hay detrás de bambalinas es esta. ¿Consideras que eso ayudaría a la comunidad del fútbol femenil a crecer o a cambiar el chip? Incluso siento que a veces algunas cosas, no quiero decir que de manera injusta porque tampoco se trata de, ay, pobrecitos que no le invierten a su equipo femenil, no me lo entiendan por ese lado, pero como para tener todos los elementos para poder evaluar el trabajo que hacen.
Sí, totalmente, porque al final creo que justo como dices, ahorita estamos como muy centrados justo en la comunicación de cara a las jugadoras, los partidos, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo, igual que tú, que hay una parte importante de comunicación operativa, vamos a llamarla así, que no se está haciendo. También creo que es porque es relativamente nuevo el proyecto y genuinamente, pues, siento que varias directivas todavía están medio entendiendo por dónde agarrar el proyecto, pero eso no quiere decir que no se deba dar una comunicación transparente para afuera, ¿no? Porque al final solamente provocas especulaciones, rumores, creo que hasta a las propias jugadoras de pronto pues les puede ser como extraño, ¿no? Saber información por afuera. Entonces creo que también hay que ser, entrar a esta etapa de crítica obviamente constructiva con la liga, porque creo que también es cierto que justo como dices, estamos como en una etapa de enamoramiento y no hablamos de las cosas negativas, ¿no? Y creo que tiene muchas cosas negativas todavía, que es este rollo que vemos justo mucho, tanto de marcas como de clubes, que es como, o sea, agradezcan que tenemos un equipo, agradezcan que estamos transmitiendo los partidos, agradezcan que tienen patrocinadores, y ese no es el punto, ¿no? O sea, el punto es hacerlo cada vez mejor, no solamente cumplir por cumplir, que de pronto se puede interpretar así el mensaje, ¿no?
Totalmente. En el caso de ti, en tu usuario personal de Twitter y en la cuenta de Dale Vuelta, ¿cómo le haces para caminar en esa línea delgada entre te quiero mostrar lo que está pasando, que está mal, porque quiero que mejoremos todos, y a la vez no me voy a ensañar porque también entiendo que es un proyecto nuevo? Sé que en Dale Vuelta hablas como de más deporte, no nada más del fútbol femenil, pero ¿te pasa eso como de hacer esta doble evaluación antes de poner tuitear? A mí me pasa. Yo sí he dejado tweets en borrador y unos que de plano los he vuelto a redactar porque a veces siento que yo, no es que me censure porque la verdad es que me vale y muchas veces tuiteo sin filtros, pero como que me pesa mucho esto de, bueno, sí, pero, ay, es que es complicado, a lo mejor porque sé cosas de repente que otras personas no saben o que de repente te llega información y dices, híjole, a lo mejor si no supiera esto, el tuit hubiera salido diferente. ¿Te pasa a ti como esa, no sé si autocensura o estos candados que tienes como muy en cuenta?
Pues mira, al principio, si ustedes recorren el contenido de Dale Vuelta, creo que fue un aprendizaje con el tiempo, porque creo que cuando inició el tono de la información y el fondo eran negativos, negativos en el sentido de poner en la mesa todo lo que está mal, ¿no? Sin embargo, y esto Naim y yo lo platicamos fuera del aire, pero hubo una publicación en particular que ese fue como el parteaguas para mí. Una publicación en particular donde, con base en varias notas, hice como una lista de qué necesitan las jugadoras femeniles para tener patrocinios, ¿no? O sea, y la publicación hablaba justo desde la perspectiva de decir, cuando un atleta hombre es bueno y talentoso y ya está como en las esferas de las ligas profesionales de cualquier deporte, obtiene un patrocinio, ¿no? Pero cuando eres atleta femenil, tienes que cumplir varios requisitos para cumplir con un patrocinio. Uno de esos, y porque es una plataforma vigente ahorita, que obviamente tiene sus partes positivas porque también le ha ayudado a muchas atletas en su capacidad como de adquirir ingresos a través de la parte de las marcas, pero es eso, no es como si no eres relevante en redes y no tienes como esta interacción alta o esta relevancia en tu círculo, pues no cuenta, ¿no? Entonces esa publicación generó pues sentimientos encontrados y justo ahí fue como, ok, y ahí me di cuenta que pues sí está bien hablar de las cosas malas, pero también hablar de las cosas buenas. Entonces más allá del filtro, porque para mí el filtro de pronto también puede ser indiferencia, entonces justo lo que dices tú, ¿no? Como, ¿cómo le hago para decirlo sin que suene todo lo mal que trae atrás? Pero creo que es más un tema de siempre decirlo en un tono positivo y propositivo, ¿no? En el sentido de, a ver, sabemos que esto está mal, ojalá pasara esto, o esto no se está haciendo de manera correcta, se tendrá que hacer así, etcétera. Porque al final creo que también, y esto no es solo del fútbol, el deporte femenil en general es como muy nuevo, ¿no? Entonces hay como muchas reglas, muchas áreas grises, muchas cosas que no están ni regularizadas, ni institucionalizadas, etcétera. Y al final, pues es muy difícil y creo que todos como que estamos aprendiendo a manejar la ola, pero no quiere decir, de nuevo, que no digamos las cosas que están mal. Entonces, al final para mí es justo como este filtro de decir, ok, esto está mal, pero siempre hay como que complementarlo con el pero se puede hacer esto o pero se puede ayudar de tal forma, ¿no?
Sí, y creo que viene como este proceso de que vas entendiendo que cualquier persona, no importa cuántos seguidores tenga en redes sociales, su voz hace eco con otras personas, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con los números. Alguien siempre te escucha. Es una realidad. Entonces, para mí ha sido un proceso de entender que no puedo poner cualquier cosa porque va a haber una persona que es la primera vez que llega a la comunidad y que quizás se pueda llevar una mala impresión de la comunidad, por ejemplo. No me arrepiento de haberlo publicado, pero yo recuerdo que una de las publicaciones que en su momento tuvo como que más enganche fue cuando subí las portadas de cancha, donde las jugadoras de Rayadas se tenían que llevar unas colchonetas para poder dormir en el camión. Y todo el tema de las tablets y todo este ruido que generó. Fue de mis primeros episodios. Y te digo, no me arrepiento de haberlo subido. Pero ahora digo, bueno, no significa que está bien, pero tampoco nadie te cuenta qué es lo que realmente pasó. No hubo un comunicado del club, no hubo nadie que dijera las cosas. Las jugadoras tampoco pudieron hablar de manera franca. Entonces, a veces te hace pensar que qué tanta responsabilidad tienes de echarle leña al fuego y qué tanto va a servir al final, ¿no? O sea, insisto, se tiene que visibilizar, pero yo creo que lo hubiera hecho de forma diferente. Por ejemplo, ahora que pasa todo en Chivas, que hubo teorías de conspiración, de qué está pasando, que el equipo se desarma, y es como, no tuiteé, no subí publicaciones polémicas al respecto. ¿Por qué? Porque entiendo ahora mucho mejor el proceso de la liga. Y porque a veces no alcanzamos a ver qué hay más allá. Por supuesto que hay cosas que sucedieron que se tienen que señalar de manera muy puntual, pero siento que también uno tiene que entender cuáles son las batallas y cuáles son los rounds que tú vas a pelear.
Sí, totalmente. Y al final ahí también es como justo esta parte de decir, como que al final no sabes si las jugadoras tienen derecho a decir ciertas cosas, ¿no? Porque vemos que hay clubes o hay jugadoras que sí hablan de ciertas cosas, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un tema muy difícil, pero justo yo, como lo veo y mi opinión, es que esas cosas son importantes, porque al final mi perspectiva es, el tema de las tablets de Rayadas es un gran ejemplo, porque se hizo muchísimo ruido, incluso se provocó un problema comercial con los patrocinadores de la liga por una campaña que se hizo en redes. Sin embargo, creo que si no se hace ruido, la institución tampoco se da cuenta que está mal. Creo que el reto está en el cómo haces ruido sin afectar a la institución como ya a un nivel estructural.
Sí, justo es a lo que me refería, ¿no? Vamos hablándolo, pero buscando los momentos adecuados y también las instancias correctas, ¿no? Porque de repente como que siento que hay otros perfiles que no tienen este compromiso o esta idea como muy clara de qué quieren lograr con su publicación. Porque si nada más quieren lograr likes, tú y yo podríamos publicar muchísimas cosas que nos lo van a dar, ¿no? Pero ese no es el caso. Entonces, sí creo que la línea ahí está muy delgada. Y hacía referencia a este caso porque en el podcast Nelly Simón decía, ¿no? Que a veces como que no alcanzamos a ver toda la película. Incluso hablaba sobre que ella creía que el fútbol femenil no se cambia con un tuit, ni se cambia en redes sociales, que se cambia desde adentro. Y hubo gente que se ofendió de cómo, pero si la comunidad está en internet. Y es como, no está hablando de nosotros. O sea, de verdad, yo se los puedo jurar que no habla de las cuentas independientes, no habla de las plataformas que estamos de alguna forma aportando como nuestro granito de arena. O sea, yo creo que va más al tema de personas que sin saber se van por el morbo y se van por la publicación y por los likes, ¿no? Entonces, es muy complicado y, insisto, no alcanzamos a ver como todas las cosas que pasan y ella lo decía, ¿no? Que a lo mejor había equipos que pues tienen recurso para hacer las cosas, pero a lo mejor les hace falta la parte de profesionalización. ¿Qué tanto estamos en ese punto? ¿Tú crees que estamos llegando a un promedio de profesionalización aceptable en la liga como para estar hablando de estar ya en otro escalón? ¿Nos hace falta? ¿En qué momento estamos como torneo o como fútbol femenil mexicano?
Esa conversión también es complicada justo por la disparidad de compromiso de cada club, ¿no? Pero al final del día creo que si eres objetivo, creo que es la misma profesionalización, más bien es la misma seriedad que le dan a sus proyectos varoniles, con sus contadas excepciones. Pero si no han tenido oportunidad de escuchar el podcast de Amaury con Nelly Simón, háganlo, porque justo Naim y yo después de escucharlo, reflexionamos muchísimo sobre la situación de Chivas, ¿no? Cómo justo en redes y mediáticamente se hizo un mar de conversación alrededor. Pero cuando escuchas la conversación, haya sido por un tema de RP, haya sido por lo que sea, es importante escuchar, más bien, pues sí, escuchar entre líneas, porque justo este tema de lo que decías al principio, ¿no? De que nosotros éramos los escépticos de decir, ah, pues sí, va a abrir una liga mexicana, pero pues quién sabe si va a funcionar porque ya hemos tenido casos anteriores y no han jalado. Es este tema de, a ver, prefiero sacrificar ciertas cosas en el corto plazo para poder construir a largo plazo. Pero no creo que todos los clubes estén en ese momento ahorita. Los grandes, obviamente sí, pero también pues hay mucha desigualdad entre los clubes en la liga y creo que eso también va a afectar un poco. El caso de lo que pasó con el Morelia, por ejemplo, ¿no? Que pues al final son cosas que pasan con quienes son dueños de los clubes y hoy Mazatlán es uno de los equipos que se ha sabido transformar, por ejemplo, ¿no? Pero o sea, en términos de profesionalización, creo que hay muchísimas cosas que trabajar todavía. De entrada, tener justo como estas cabezas de mujeres dirigiendo los proyectos de la femenil. Y esto no es un tema de discriminación ni mucho menos, pero creo que estamos viendo cómo los equipos donde hay direcciones técnicas femeninas ahorita están teniendo como estos cimientos sólidos para hacer proyectos muy grandes. La llegada de Toña Is a Pachuca, el tema de Cristina González en Juárez, la propia Carla Rossi, María González como directora directiva del Puebla. Creo que esos son como mensajes importantes, no solamente en la oficina, sino en la cancha también. Entonces, para mí se empieza por ahí, porque, y creo que en León también lo vimos, ¿no? Con la llegada de Scar, justo muchas cosas empezaron a ajustar, porque al final cuando alguien está a cargo es como, a ver, necesito A, B, C y D para que esto funcione, y eso lo tiene que comunicar a alguien que sepa del fútbol femenil, porque funcionan completamente distinto. Entonces yo creo que todavía falta muchísimo, la verdad, y creo que sí depende mucho de los clubes al final, ¿no? Porque la liga creo que está poniendo la posibilidad, ¿no? Como creo que su comunicación es muy buena y ellos al final pues hacen lo que pueden, pero muchísimo, y si no me equivoco, más del 60-70% pues recae en los clubes, ¿no?
¿Por qué los equipos no se fijan en esas cosas, ¿no? De cómo, mostrando un poco de la lucha que ha sido, el aficionado pudiera entender mucho mejor qué tuercas apretar, ¿no? De dónde ajustar, dónde exigir, porque a veces quizá desde nuestra silla romántica de que queremos que todas las jugadoras les vaya muy bien, que todas tengan sueldos competitivos, o sea, queremos muchas cosas para todo el gremio, no nada más para nuestro equipo, ¿sabes? Pero como que siento que falta mucho que visibilizar y creo que poco a poco los equipos tendrían que ir tomando también esa responsabilidad de comunicar quizá un poquito más, ¿no? Entender que la comunidad del fútbol femenil es muy diferente que la varonil. Lo decía Mauri, ¿no? Como él decía, en el fútbol varonil, destrúyanlo si quieren, ¿no? Lleva muchos años, hay muchos vicios, díganme a mí lo que ustedes quieran, pero no le exijan al fútbol femenil más allá de ciertas proporciones, porque va empezando, porque es algo nuevo, porque no lo queremos destruir, lo queremos cuidar. O sea, sí exijan, pero exijan con conocimiento de causa. Y ahí es donde creo que entraría muy bien, pues, esa parte, ¿no? De bueno, entonces dime qué está pasando, ¿no? Dime por qué equipo, inserte aquí el que usted se imagine, por qué las jugadoras ganan lo que ganan y no les alcanza para nada. O sea, yo quiero entender qué hay detrás de eso, ¿no? Y para saber entonces a quién le tengo que exigir. A la dirección deportiva, a la directiva, a la liga, a la federación. O sea, también siento que pudiéramos como caminar juntos si tuviéramos ciertos elementos que a veces se quedan como detrás, ¿no? Y no sé, creo que falta un poco en ese sentido. También el hecho que bien mencionas, ¿no? De que haya mujeres en puestos clave ayuda muchísimo a tener una visión diferente. Pero siento que algo que ha llamado mucho la atención también en este proceso de la liga es que la Liga MX Femenil en muchos casos ha terminado siendo como el salón de juegos para experimentar. Han llegado figuras al banquillo de ciertos equipos sin tener experiencia en trabajar con futbolistas mujeres.
Exacto.
Algunos pudieran decir, esto es lo mismo, el fútbol es fútbol, son las mismas reglas. Sí. Si tú nunca has visto fútbol femenil, si nunca has como leído un poco sobre el contexto, sobre el significado que es el solo hecho de que uno lo juegan hombres y otro lo juegan mujeres. Y no me vengan ahorita con sus cosas de, pues es que por las mujeres no le pueden pegar fuerte y ya ven cómo si hay diferencia. No. No es eso. Es entender todo el contexto, todo el entorno, las cargas físicas, los entrenamientos, la técnica es diferente, no digo que es mejor o peor, es diferente. Entonces, todo ese tipo de cosas que se tienen como que englobar, a veces no se toman en cuenta para estas decisiones de poner a ciertas personas a cargo de los equipos. ¿Se vale que lleguen sin experiencia previa porque la liga es nueva? ¿El aficionado tendría que exigir siempre que haya gente con este currículum de fútbol femenil? ¿O cómo funciona? O sea, ¿en qué parte estamos? ¿Cómo superamos otra vez esa línea delgadita de estos temas?
O sea, si a mí me apuras, Josh, creo que estamos en un momento complejo ahorita porque justo, y creo que tú y yo somos de esa generación, no era muy obvio o muy claro que tú pudieras dedicarte al deporte femenil como carrera, como mujer. Entonces, justo creo que ahorita hay como esta falta de talento en varias áreas, o más bien está oculto y no lo conocemos, de gente que genuinamente haya trabajado ya sea a nivel universitario, a nivel juvenil, a nivel amateur, con mujeres, desde la parte de preparación física, nutrición, el tema de los ciclos menstruales que es crítico, el tema de la ropa. O sea, hay como un chorro de aristas que le pegan al tema de género, pero también creo que justo ahorita estamos como en la bisagra de tiempo en la que justo van a haber cada vez más profesionales que se dediquen al deporte femenil y entonces los clubes vayan a tener más opciones. A mí un club que me encanta poner de ejemplo justo es Puebla, porque la directora deportiva de Puebla trabajaba con un club que se llama La Noria en Puebla, pero es justo eso, ¿no? O sea, como que la apuestas a diferentes proyectos por la formación que tiene quien tienes al mando y le das toda la confianza, ¿no? Pero luego te encuentras con cosas como elecciones de directores técnicos de como categorías inferiores de los clubes, que justo es lo que dices tú, que es no a fuerza por haber sido exitoso en una categoría inferior quiere decir que conozcas el deporte femenil, ¿no? O sea, la verdad es que está muy complejo, pero yo sí creo que deberías como rascarle un poquito más, porque estoy segura que hay muchas mujeres que se dedican a esto, pero creo que es una labor mucho más ardua de búsqueda.
Claro, porque de pronto llega esta doble moral, ¿no? Yo me quiero poner a pensar. Imagínate que no se hubiera nombrado a Mónica Vergara como directora de la selección mexicana, que hubiera llegado como directora técnica del Mazatlán. ¿Tú te imaginas la cantidad de ruido mediático que hubiera generado? No de manera positiva de que tenías a una entrenadora top. No. Hubiera sido, ¿quién es ella? Nunca ha trabajado con hombres, no tiene experiencia en liga. O sea, ¿por qué tenemos esta doble moral de no exigir de la misma forma en la Liga MX femenil? Al mismo tiempo, digo, bueno, es que la liga es nueva y si no, ¿cómo van a agarrar experiencia? O sea, pero siento que es bien complicado esta parte de qué estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos que el proceso vaya de poco a poco? ¿Queremos ahorita que los equipos tengan como su mejor versión? No importa quiénes estén a cargo mientras lo logren, porque yo me pongo a pensar en la siguiente generación de fútbol que va a haber y yo estoy viendo perfectamente a Desiree Monsiváis como directora técnica, a Tania Morales, a una cantidad de personas que ahorita están estudiando que por supuesto que ya hay un objetivo, ¿no? Porque ya saben hacia dónde apunta, ya saben que hay una posibilidad, ¿no? Entonces, es complicado pensar en qué es lo que más conviene, ¿no? Y técnicos como Everaldo Bejines, por ejemplo, que era técnico de León, Juan Carlos Cacho, que llegó a Puebla sin tener experiencia en femenil, el caso de Chore Mejía, que de todos, si no me equivoco, sería pues la excepción a la regla, ¿no? Porque acuérdense, amigos, que yo escupí para arriba en uno de estos episodios donde yo sola dije quién es él y no sé qué, y tres horitas después, súper líderes. Entonces, quiero comentar un dato interesante que publicó la cuenta de Chivas Femenil en inglés, porque salió un dato de cuántos puntos tienen los equipos de la liga, y está Chivas en esa categoría. Tigres tiene 268 puntos ganados desde que nació el torneo. Rayadas 257, América 239 y Chivas ya alcanzó los 220. Es decir, a partir de la gestión de Chore Mejía, Chivas fue capaz de superar la marca de 216 de Pachuca y de 200 de Atlas. De 66 puntos disponibles que Chore podía ganar, ha ganado 54 en 22 partidos. Entonces, es un dato duro que respalda de alguna forma la decisión de por qué lo pusieron ahí. Yo no sé si hubo un análisis exhaustivo, si no había nadie más. O sea, no sé qué fue lo que sucedió. Yo quiero pensar que sí hubo un análisis en el cual dijeron, tienes estas cualidades, ya has trabajado como auxiliar en algún momento de la femenil, va. Pero es un proyecto que les está saliendo bien hasta ahorita, porque a pesar de que Chivas tuvo las bajas que tuvo y que muchos se bajaron del barco, de que estas Chivas no van a jugar a nada, yo incluso dije y lo sigo pensando, o sea, si Chivas llegara a no calificar o a no salir con el campeonato, es un precio a pagar porque supongo que el siguiente torneo va a haber refuerzos, ¿no? Pero aún así, pues Chivas lo está haciendo bastante bien. O sea, si no me creen, pueden observar la tabla general donde Chivas está en cuarto lugar con 16 puntos. Entonces, es un volado.
Después de haber perdido tantas jugadoras tan importantes.
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hacemos como afición? ¿Tú qué piensas? O sea, hay que tener paciencia, hay que ser como ese... como ese toquecito en el hombro de que, hey, este director técnico no tiene experiencia acá, ¿qué onda? O sea, ¿nuestro papel es hacer esa chamba también de presionar un poquito o esperar que todos los directores técnicos tengan el éxito, vamos a llamarle así, que ha tenido la designación de Chore Mejía? ¿Cómo estar en el justo lado de la historia ahorita, ¿no? Porque siento que es un proceso muy complicado.
Yo justo quisiera sumar un par de cosas a ese pensamiento que es, para mí no pasa nada si nunca has entrenado a un equipo femenil siempre y cuando tengas el interés de aprender. Sí. Puede que te hayan dado el voto de confianza de decir, a ver, tienes estas credenciales para nosotros, tú eres la mejor opción, pero de ti nace el decir, ok, genuinamente y objetivamente acepto y reconozco que no sé A, B, C y D, que tengo que prepararme en, ¿no? Estas partes, y te rodeas de gente o entras a cursos, lo que quiera, pero ese interés de crecimiento personal creo que también es bien individual, y yo me atrevería a decir que Chore quizás es uno de ellos, ¿no? Que justo se volcó y dijo, okay, tengo este reto, porque al final creo que ese debate es global, no solamente pasa en México. Si ustedes leen conversaciones de las ligas en el mundo, justo está este rollo de que los técnicos escogen los proyectos femeniles nada más como trampolín, ¿no? Y creo que el Chore, a diferencia de esa teoría, es alguien que genuinamente quiere construir en el proyecto femenil. Pero eso es un interés individual. Y eso, la verdad, es que pues se ve conforme pasa el tiempo. Un caso contrario, por ejemplo, una Toña Is que viene a un país, la verdad, mucho menos profesional que el de su origen, profesional en el sentido de, estoy segura que se va a topar con cosas a nivel como ya interno o de la propia estructura de los clubes, etcétera, que va a decir como, okay, esto está raro, pero a mí justo lo que me da miedo es justo esta falta de confianza en el proceso en general como mexicanos. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces, pero es este rollo de quiero que sucedan las cosas en el torneo uno y si no pasan, pues entonces no me estás dando lo que prometiste. Pues así no funciona, ¿no? O sea, España no fue campeón del mundo en 4 años. Alemania no fue campeón del mundo en 4 años. Estados Unidos no es la hegemonía en el fútbol femenil que es por 10 años. Es un tema de construcción a lo largo del tiempo. Y honestamente, como mexicanos, no nos gustan esas cosas, queremos las cosas bien inmediatas. Entonces, yo rezo y oro porque el fútbol femenil justo sea como este caso de éxito en el que podamos ver que los procesos funcionan y los procesos son importantes.
Yo creo que vamos por ese camino, porque pensando en cómo ha sido en general en la liga, cómo ha sido el proceso de selecciones nacionales, hay una luz al final del túnel, ¿no? Porque yo recuerdo que en el episodio que hablaba con Fernando Falá sobre la selección y todo lo que nos había quedado de ver, hablábamos de...
Lo invocaron, ¿eh? Eso fue vudú.
¿Por qué?
Pues porque se les cumplió el deseo.
¡Ah! Exacto. Exacto, entonces ahí hablábamos precisamente de todas estas deudas pendientes, ¿no? Que había, que no se confiaba en procesos, que había personas que estaban ahí pues sin tener como ciertos escalones o sin merecerlo, ¿no? Entonces, ahora no sé qué sucedió en el interior de la federación. Me gustaría que en algún momento nos platicaran cuál fue la razón por la que de pronto un día despertaron y dijeron, ah, caray, ya viene otro mundial y pues vamos, que volamos para no volver a ir. Entonces, todo este proceso de transición que ha sido la llegada de Mónica Vergara, el cambio de estafeta también en las otras categorías de selecciones nacionales femeniles, creo que habla que al menos en este momento en selección, están apostándole a esa parte, ¿no? A estás haciendo buena chamba y logro desbloqueado la siguiente categoría. ¿Para qué? Para que la directora técnica pueda crecer con su grupo, ¿no? Entonces, ¿es eso? ¿Lo veo yo así? ¿O sí crees tú que es parte de esta conversación, ¿no? De Mónica Vergara pudiera ser el ejemplo de que el fútbol mexicano femenil puede diferenciarse del varonil en ese sentido.
Totalmente, y yo sumaría ahí también el rol de la liga, como que hablamos mucho de lo que pasó en la federación, pero quizás y muy probablemente sea que se hayan dado cuenta por el crecimiento de la liga en México. Yo estoy segura que si la liga no tuviera los números que tiene hoy, no tuviera el reconocimiento internacional que tiene hoy, no tuviera la calidad de las jugadoras que tiene hoy, esa presión hacia la federación quizás no hubiera sido la misma.
Exacto, y creo que era Andrea la que ponía un comparativo del crecimiento de la liga en 4 años comparado con la NWSL, ¿no? De que tienen casi la misma cantidad de seguidores. Y sí, yo sé que me van a decir, es que porque la liga femenil depende de sus equipos varoniles y demás, es como, sí, pero no. O sea, yo no sigo a todos los equipos de la varonil, ahora a mí no me importan, yo nada más sigo a Chivas, pero de la femenil, uff.
Exacto.
Quiero saber qué está haciendo el Puebla con la manera en la que tiene que manejar sus redes. Quiero saber qué subió Tigres. Quiero ver cómo va a poner rayadas el marcador. O sea, por supuesto que quiero saber. Y entonces esa conexión que se ha logrado entre la Liga Femenil y la afición, mucho es por el trabajo que se hace detrás del escenario, ¿no? Que hacen desde la dirección, desde la comunicación. Tienen cosas que mejorar, por supuesto. Se les han ido cosas también y es parte del proceso, pero creo que en lo general podemos hablar del impacto positivo que ha sido a nivel global el ser un caso de éxito también en ese sentido, ¿no? De audiencias, dinámicas, engagement en redes sociales, todo lo que ha permitido que la liga de pronto se convierta como en este ente, ¿no? Al que otras ligas se acercan, oye, pero ¿cómo le hiciste, no? O sea, ¿cómo le hiciste para que hubiera más de 100.000 personas conectadas en plataformas para ver una final porque la gente no podía ir al estadio? Entonces creo que eso también a veces no lo dimensionamos y que por supuesto que abona al caso de selección. Pero hablando de selección mexicana, vamos a llegar a un punto de fangirleo extremo porque este episodio que ustedes están escuchando hoy martes lo estamos grabando 1 hora después de haber terminado de ver el partido de México contra Costa Rica en el Estadio Azteca, claro que sí. Entonces, para ligarlo con lo que hemos estado hablando, ¿qué representa para ti este hito histórico que sucedió? Por lo que hemos mencionado, ¿no? De los procesos, el crecimiento de la liga, ¿cómo vino a redondear tu semana este juego?
Para mí se reduce a una cosa muy simple. Para mí como mexicana aficionada al fútbol, es una ilusión inmesurable de ver que mi país tiene las ganas, el talento y la oportunidad de ser un referente en el fútbol femenil. Y eso no solamente es con la selección. Creo que justo se están juntando todas estas piezas porque yo voy a hacer una aclaración antes de que me linchen, amigos, después de escuchar este podcast. Yo sé que hay un chorro de fanatismo alrededor de la selección de Estados Unidos, que hay un chorro de fanatismo alrededor de la NWSL, de la Liga Española, de la selección española. Perdón, pero a mí me llena el ojo, el corazón y el alma lo que está pasando en México. Y a mí me encantaría poder llegar al punto en el que los otros países volteen a ver lo que está pasando aquí. Y les voy a decir cuál es la diferencia. Que en México nos gusta el fútbol. Y si le damos confianza a este proyecto, yo estoy segura que vamos a llegar ahí. Porque lo que ha sucedido con las ligas que tenemos como referencia es que es eso, y lo comentamos tú y yo en el live, que era la única referencia que teníamos. Pero hoy volteamos para adentro y yo digo, caray, ¿por qué este afán de querer seguir diciendo que no somos los mejores? Porque ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que empezamos a tener partidos de preparación, de pretemporada, partidos de otras ligas, de otros países, y nos damos cuenta, no mágicamente, nos damos cuenta que por el proceso y el trabajo somos la mejor liga del mundo? Qué increíble llegar a ese momento. Y yo estoy segura que es el objetivo. Entonces, a mí me regresa la ilusión no solo de vivir en esta trinchera del fútbol femenil un proceso de calificación a eventos internacionales que justo inicia este año, sino el ver lo que mencionabas tú, el proceso de directoras técnicas que no solamente están hoy en el timón, sino que jugaron. Ellas saben lo difícil que fue representar a México en un momento en el que no tenías ningún tipo de visibilidad o apoyo. Y para mí esa es toda la diferencia, que partes de un tema empático y partes de un tema de experiencia, y eso le va a ayudar mucho no solo a Mónica, sino a Maribel, a Ana y a todas las que vengan atrás, ¿no? Para ti, ¿qué representa y qué significa?
Híjole, es que son muchas cosas. Quiero nada más como apuntar que efectivamente no sé si México no se ha dado cuenta del potencial o porque ya se dio cuenta es que tenemos estos cambios en como en dirección técnica de las categorías, porque Estados Unidos no es un país que sea futbolero, y sí es cierto, o sea, primero están todos los demás deportes y después está el fútbol, ¿no? O sea, que hasta hay gente que piensa que es aburrido porque no hay golpes, no hay faltas técnicas, no hay estadísticas.
Hay pocos goles.
Exacto, entonces aún así construyeron su base de afición de una manera muy sólida. Obviamente porque también es un equipo ganador. Nadie quiere seguir un equipo que no es ganador.
Claro.
Excepto los del Atlas y el Cruz Azul. Pero esa es otra historia. Y miren, me voy a poner yo en la hoguera. Dallas, o sea, los Cowboys de mi corazón tampoco es como que venden piñas, ¿no? Pero esa es otra cosa. Pero México es futbolero. O sea, no importa que no les guste el fútbol. Todas las personas, me atrevo a decir, llegaron a jugar en la primaria con una botella de frutzi vacía y haciendo como que las macetas del patio de la escuela eran las porterías. Eso es una realidad. Por supuesto que hay motivos suficientes para creer que el fútbol femenil puede aprovechar esa base de afición y esa pasión y esa conexión que genera el fútbol femenil, que el varonil, no es que no lo haga, pero hay muchas cosas alrededor que al aficionado no le gusta, ¿no? El pacto de caballeros, los vicios que existen dentro del fútbol, conductas que no son profesionales, no sé, muchas cosas. Y me encanta ver el fútbol varonil, pero vamos haciendo esa diferencia, ¿no? Y para mí el partido de la selección es un paso firme a fortalecer la representación, porque el hecho que el día de hoy haya habido un partido que se pudo ver por las principales cadenas nacionales, te habla de que seguramente muchas niñas vieron los partidos el día de hoy. Pudieron observar que es posible dedicarte a jugar fútbol profesional. Y es algo que ni a ti ni a mí nos pasó, no porque no quisiéramos, sino porque no sabíamos que era posible, porque a lo mejor ni siquiera nos enteramos que había juegos que se iban a transmitir. ¿Por qué? Porque no había nadie que hablara del tema. Tampoco había otras alternativas de información, solamente teníamos medios tradicionales. No sé. Entonces, para mí representa un inicio en muchas cosas, en este proceso en el cual todas y todos creemos que a México le va a ir muy bien y en empezar a construir estos referentes para las generaciones que vienen detrás. No nada más para las niñas, también para los niños, también para ellos. ¿Por qué? Porque están viendo que es posible hacer un deporte de una forma distinta, conectar de una manera distinta. Y el hecho de que el día de hoy hubiera jugadoras en cancha cantando el himno con los ojos cerrados, estar muy emocionadas de poder pisar pues el máximo espacio, el máximo recinto para un mexicano que ama y come y devora fútbol, ¿no? Porque Imagínate el escándalo que hubiera sido que una selección varonil no hubiera estado durante 14 años en su propio estadio, ¿no?
No, no, impensable. No, no.
No alcanzo a entender por qué pasó tanto tiempo, pero a la vez me hace ilusionarme peligrosamente. O sea, empezamos un año con una nueva directora técnica, tuvo un microciclo, ya hubo partidos importantes en fecha FIFA, jugaron en el Azteca, es como, alguien por favor despiértenme.
Con rival de la zona.
Exacto, por favor, despiértenme porque estoy soñando y me va a doler mucho el golpe cuando caiga de la nube. Entonces, es algo que creo que está abonando esta esperanza, ¿no? Que crece y crece. Y también creo que tenemos que ser muy responsables en el hecho de pensar que no todo va a ser miel sobre hojuelas, porque va a haber cosas que corregir. Ahorita vamos a platicar rápidamente del partido, pero necesitamos entender que los pasos firmes en la base ya se empezaron a dar. Los demás van a ser mucho más fácil construirlos con esta visión de tener a las personas adecuadas en los momentos correctos.
Oye, ahorita que dijiste eso de me va a doler, qué triste, ¿no? Que estemos acostumbrados a que nos azoten. O sea, ¿por qué no podemos mantener la ilusión permanente? Pero es cierto, como que nos da miedo justo soñar en... Es que es eso, nos da miedo soñar en grande por el golpe, pero... Go big or go home, ¿no?
Exacto, exacto. Es que sí, no quiero romper corazones, ¿verdad? Pero el fútbol varonil nos ha dado tantas tristezas.
Exacto, exacto.
O sea, dicen que la burra no era arisca, ¿no? Le hicieron. O sea, uno está así como que sí me ilusiono, pero ya estoy preparada para que cuando llegue la desilusión, no me va a afectar tanto, ¿sabes? Y es como, exacto, no, exacto. ¿Por qué no pensar que todo puede pasar? Que todo lo positivo se puede dar, ¿no? Pero sí siento que tenemos que ser como muy cuidadosos en la exigencia, en todo lo que viene alrededor. Porque incluso en mi cuenta de Instagram ya hay comentarios que es un partido donde México jugó bien a secas. Es como, o sea, ¿qué partido viste? ¿Uno? ¿Dos? Claro que hay cosas que hay que mejorar. Es el primer partido, carnal. O sea, no me vengas a exigir como si llevaran 3 años jugando y como si hubieran jugado contra... No, no, no. O sea, tenemos que aprender a contextualizar los partidos. ¿Cómo viste el juego en sí? ¿La alineación te sorprendió? ¿Esperabas esos planteamientos? ¿Hubo alguien que te hubiera gustado ver de inicio? ¿Cómo viviste esa parte después de la emoción que representó cuando empezó la transmisión?
Al principio creo que sí, pero todos como aficionados, ¿no? Como que me sorprendieron un par de nombres, pero conforme fue avanzando el partido... fui entendiendo las decisiones. Uno de ellos fue Bianca Sierra. Creo que yo hubiera elegido a Mónica Flores. Creo que está en un mejor nivel, pero tuvo un muy buen partido. La otra elección fue Dani Espinosa, que también creo que ha tenido un poco de altibajos. Sin embargo, lo platicamos por WhatsApp. Creo que Dani justo necesita esta inyección de confianza otra vez para sacudirse cualquier cosa que todavía traiga y recuperar la confianza en ella misma. Entonces, a grandes rasgos, y te voy a decir como que justo empezó, dijo, no voy a juzgar nada ni a criticar nada porque ella sabe lo que está haciendo. Y por un momento se me olvidó del encuentro del lunes, ¿no? Porque también creo que a muchos... como que todos nos dejamos ir como el Borras, así de no sabemos cuándo vamos a volver a tener otro partido, entonces queremos verlas a todas. Pero el lunes hay otro partido, entonces quizás el lunes vamos a ver otro cuadro, otra formación, otras cosas. Pero creo que esto es parte de este estrés postraumático de decir no sabemos cuándo vamos a volver a ver a la selección, por favor, que jueguen todas. Nuestra Kenty, para mí, es de lo mejor que existe, no en México, sino en el mundo. María Sánchez es otra cosa. O sea, a mí me impacta de María Sánchez la constancia del alto nivel de juego. O sea, es como siempre que juega da el 100. Y a mí eso me impresiona de María Sánchez. El tridente tigre, ¿no? María, Katy, Steph, se notó. Me encantó que Rebeca Bernal haya metido el primer gol. Me pareció súper simbólico, con una asistencia de Nicole, como que hubieron un chorro de mensajes ahí muy sutiles en términos de el grupo y de la confianza entre ellas, que son súper importantes. Me hubiera encantado ver un poco más de tiempo a Licha y a Allison, pero espero que las podamos ver más el lunes. Y alguien que sí me quedé con muchísimas ganas de ver en el juego es a Joana Robles. Entonces, pues, a esperar al lunes, pero en general me pareció un muy buen juego. Costa Rica también me sorprendió positivamente. Creo que los cambios le funcionaron al final y vimos un cierre de segundo tiempo muy interesante. Creo que se vienen cosas interesantes y a mí el planteamiento en general me gustó. Jocelyn Oregel también generó muchas dudas por su incorporación tardía, pero hoy dejó en claro por qué es titular. Y creo que eso Mónica lo vio en los días de concentración. Así que para mí es un balance muy, muy positivo, ¿no?
Sí, y creo que conforme vaya pasando esta efervescencia de ya tenemos nueva DT, va a ir también aumentando como el ojo crítico, ¿no? Porque no quiero decir que estamos cegadas por el este amor a la selección que súbitamente se renovó, pero sí creo que es parte del mismo proceso, ¿no? Conforme vayan avanzando los partidos, como que vamos a ir también exigiendo cada vez más, ¿no? Especialmente porque ahora tenemos esta confianza de que sí hay alguien que sabe en ese banco y que está tomando decisiones con base en el trabajo que ve del día a día, ¿no? Y tomando lo que decías de Rebeca Bernal y de Nicole Pérez, no sé si las personas lo saben, pero Rebeca Bernal en todos sus procesos de selección, en las categorías en las que ha estado, ha sido la capitana, salvo en esta ocasión porque por supuesto que respetan la jerarquía de otras jugadoras, ¿no? Pero el hecho de que una jugadora que ha vivido todos estos procesos liderando al grupo recibe la asistencia de la capitana subcampeona mundial, es como, claro, el futuro es brillante. O sea, sí tenemos con qué y sí tenemos un grupo en el que no están peleando el ego de quién es más, de quién es más experimentada. Y lo vimos en la cancha, ¿no? Creo que más allá de lo talentosa que Mónica Vergara pueda ser como directora técnica, el hecho de que esté genuinamente preocupada por formar un grupo y porque el grupo se entienda y que estén unidas, creo que eso va a hacer toda la diferencia en términos de competencia. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, y algo importante también es justo erradicar estos vicios y estas malas prácticas que otras eras traían, ¿no? O sea, el tema que existe alrededor de las protegidas, las elegidas, las no sé qué. Yo creo que Mónica, justo su mensaje fue muy claro en decir, las puertas están abiertas para todo el mundo, cuidando justo ese mensaje de decir, vine a trabajar y sorprendentemente, porque normalmente es usual que entre mujeres se vean como esos celos, pero Mónica fue la primera en decir, vengo a trabajar y eso quiero hacer. Y yo creo que se notó justo en ese festejo de ese primer gol, ¿no? Katy Martínez, Stephanie Mayor, Origel, Dani Espinosa, como todas fueron a abrazarla justo con este mensaje de sí, vamos todos para el mismo lado y lo entendemos, ¿no? Creo que esa parte también va a ser algo que Mónica va a ayudar mucho a erradicar justo estas cosas que pues vienen cargando también varias jugadoras, ¿no?
Sí, eso me emociona muchísimo porque no sé qué les diga, a mí me gustaría un día así como de puros puntos de estar en una charla de las que le da al grupo antes de empezar, o sea, porque sí lo han hecho otros equipos de que como que te ponen una cámara y para que como que entiendas el contexto, pero no alcanzo como a dimensionar cómo tienes que estructurar tu charla motivacional para un grupo tan dispar, entre comillas, por el tema de edad, por procesos, por todo lo que implica que diferentes generaciones de la selección mexicana están el día de hoy en selección. Entonces, me llama mucho la atención qué les dice, cómo las motiva, especialmente porque, corríjanme si estoy equivocada, pero yo no recuerdo haber visto a ninguna jugadora ir a abrazar a Christopher Cuellar ni a Leonardo Cuellar cuando jugaba la selección. No sé. A lo mejor estoy metiendo leña a una hoguera que no debería, pero eso es un mensaje muy poderoso.
Enséñenos la foto, porque yo tampoco lo recuerdo.
¡Sas! ¡Qué fuertes declaraciones! Ahora, ya quitando un poquito la parte romántica, ¿qué es lo que te gustaría como ver en el siguiente juego, aparte de las jugadoras que decías, ¿no? De un poquito más de minutos. ¿Cuestión de planteamiento? ¿Te gustó? ¿Te parece que que hay algo que mejorar? ¿Cómo lo viste?
A mí me gustaría ver el lunes un poquito más de control del balón. Creo que el primer tiempo, justo por la emoción y por todo, salieron un poco nerviosas y les tomó un poco de tiempo acoplarse. Entonces, el lunes espero ver un partido como de mucho más control. Creo que este primero fue importante porque lo iba a estar viendo mucha gente, porque era su presentación, había como muchas cosas fuera de cancha importantes. Pero a mí el lunes me gustaría ver justo un partido como de mucho más control, precisamente para ver un poquito más la idea de juego. Creo que lo vislumbramos un poquito al final del primer tiempo y creo que eso es lo que vamos a empezar a ver. Me gustaría ver jugadoras que no tuvieron chance hoy, más allá de por el tema de que ellas jueguen, sino genuinamente ver si funcionan en la selección, que al final creo que esa es la pregunta. Y hoy Mónica Vergara lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Que ya para ella es un dolor de cabeza tener que escoger y eso solamente te habla del alto nivel de varias jugadoras. Entonces creo que es importante también ver que se acoplen y que funcionen en tu selección, porque eso también va a ser importante para su siguiente elección de jugadoras, ¿no?
Exacto, y también tener confianza. A veces pecamos de ser expertas y ser detes de sillón y yo metería a fulanita y es como, pues sí, pero tú no trabajas todos los días, ¿no? Creo que repito, la tranquilidad de saber que la persona que está tomando las decisiones es alguien preparada, que puedes ver lo que representa en el entorno del fútbol femenil para otros países, cómo ven a la distancia lo que Mónica Vergara ha logrado, creo que es un catalizador importante, ¿no? De tenerle confianza, de saber que el proceso lo está llevando con mucho trabajo, que hay jugadoras muy talentosas y que no van a poder jugar todas. En todas las convocatorias, no todas van a poder jugar, ni tampoco las va a poder convocar y tener pues esta confianza de que ella mueva las piezas, ¿no? Porque incluso en redes mencionaban de cómo Nicole Pérez brilló en este juego, ¿no? Y que a lo mejor en Rayadas no lo hace tanto. Y es como, pues, cuando sabes dónde ponerla,
exacto,
por supuesto que puedes explotarla, ¿no? No estamos diciéndole nada a Tito, nomás que pues ahí le eché un ojito, ¿no? De cómo se paró en el medio campo y qué fue lo que hizo, pero yo estoy segura que va a ser lo mismo con otras jugadoras, va a poder sacar como ese extra. Lo que decías hace rato de Daniela Espinosa, también coincido, creo que va a ayudar muchísimo a poderle encontrar ese lugar en selección. Yo siento que Daniela Espinosa no ha encontrado su lugar en el equipo porque brilla en el América, pero en selección siento que se ha quedado corta. No por ella, sino porque a veces le han inventado algunas posiciones. Entonces, yo espero que con Mónica Vergara pueda sacar pues ese punch que tendría ya que haber explotado. Así que, pues nada, confiar en el proyecto, esperar que todo salga bien. Creo que vienen muchas cosas positivas. Ahorita, insisto, todos estamos súper emocionadas y emocionados, pero hay que irnos con tranquilidad. Habíamos pedido un proceso como este, habíamos rogado y hecho cadenas de oración porque Mónica Vergara llegara. Ahora que está, hay que dejarla trabajar y hay que exigir cuando se le tenga que exigir. Pero mientras tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar este par de partidos y esperar que poco a poco sean cada vez más recurrentes las convocatorias y que los rivales a quienes la selección se vaya topando, pues sean de mayor calidad. Entonces, ¿quieres aventurar de decir algún marcador para el siguiente juego o quién va a ser el primer gol? Porque no le atinamos a quién iba a ser el primer gol en este partido, pero
nadie.
Para los que se perdieron el en vivo, ahí está guardado en mi Instagram y en YouTube, pero pues no le atinamos ahí a esa primera combinación que según María Sánchez Licha no sucedió. Entonces, ¿cómo ves el siguiente juego? ¿Quién crees que va a tener los honores?
La verdad, el segundo juego creo que va a acabar un poco más abultado el marcador, quizás un 4-2 de ambos lados, creo que van a haber un poquito más de goles. Y, híjole, voy a aventurar a decir que el primer gol de lunes lo va a meter Katy Martínez.
¡Sas! Katy Killer.
¿Tú?
No sé. Yo creo que Allison. Me imagino que Allison va a ir de inicio, entonces pudiera ser ella.
Ok.
Pero no lo sé. No sé. Vamos a dejar que el partido nos sorprenda. La verdad es que algo que quiero resaltar es que sin importar a qué equipo le vayamos y lo mucho que me duele que Katy Martínez le haga gol a mis Chivas, el hecho de verlas jugar en selección y lo felices que se ven y cómo están disfrutando el proceso, me da mucho gusto, me pone muy contenta. Creo que genuinamente el espíritu del fútbol lo estamos viviendo con el fútbol femenil, y yo creo que por eso ha logrado trascender en estos últimos años a nivel liga y ahora a nivel selección. Así que vamos a esperar lo mejor. Y ya como última pregunta para cerrar el episodio, ¿es muy temprano para ilusionarse para el siguiente mundial? Porque yo ya me vi en Australia, en Nueva Zelanda, y muchos ya, no, que sí, que ya casi casi estoy en el Airbnb soñando y no sé qué tantas cosas. Te hablo a ti, Andrea Imane. Entonces, ya tendríamos que empezar a soñar. ¿Lo ves lejano? ¿Hay que irnos con un poquito más de mesura? ¿Qué lectura te da estas cositas que se han dado y este partido con esa meta que se tiene a largo plazo?
No sé si ustedes lo sepan, pero la selección mexicana está en el lugar 28, 27 a nivel global. Entonces, el reto está sabroso. Sin embargo, lo dijimos en otros espacios, uno, el proceso no puede ser peor del que venimos, y dos, yo estoy segura que Mónica Vergara va a subir muy rápido esos escalones, y por el número de selecciones que van a haber en este mundial, no deberíamos de tener problema. El rol de la selección en ese mundial, esa conversación la tendremos en un año quizás, pero yo estoy segura que vamos a estar ahí.
Perfecto, pues con ese ímpetu y con esos deseos, nos vamos a despedir para dejar la emoción a tope y el sentimiento intacto. Y pues muchas gracias por estar otra vez acá platicando, echando el chismesazo, siempre en cualquier canal de comunicación que tengamos disponible. Y vamos a ver qué sucede el partido siguiente, así que pues ya sabes que aquí los micrófonos siempre están listos para hablar y debatir de cualquier cosa. Y qué bueno que nos tocó hablar de este primer partido de selección nacional femenil, porque yo sé que vamos a seguir hablando de estos temas en un futuro. Así que, pues, muchas gracias por acompañarme.
Al contrario, Naim, tú sabes que estoy feliz y agradecida de estar en estos espacios contigo. Y, por supuesto, que los futboleros sepan que, pues, de aquí para el Real vamos a estar intensiando muchísimo alrededor de la liga, de la selección y de todo lo que se sume al barco.
Perfecto, pues si hay algún despistado que todavía no te siguen, dale vuelta, o que no te sigue a ti, ¿dónde te pueden seguir?
A mí me pueden seguir como arroba Bren Moller, Moller con doble L, en todas las redes sociales, y dale vuelta lo encuentran como arroba dale vuelta MX en todas las redes sociales también.
Perfecto, pues una vez más, muchas gracias.
Adiós.
Síganme en mis redes sociales, Futbolera, en Instagram y Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios en YouTube para que se suscriban, compartan, activen la campanita y pues más personas puedan llegar a este contenido. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.